All things are possible. That's right. Only believe. Oh, believe now with me, will you? Amen. Only believe. All things are possible. Only believe.
Let's read out of the...
Leamos del libro de San Marcos, creo que escogido, del cual leer por un momento y hablar. Y el versículo 46 del capítulo 10. Pongámonos de pie en respeto por la palabra mientras leemos. La palabra es Dios, todos lo sabemos. Así que, usted se pone de pie, jura lealtad como debe hacerlo. Usted se pone de pie y rinde homenaje a la bandera cuando pasa. ¿Por qué no con la palabra de Dios cuando está siendo leída? Entonces vinieron a Jericó, y al salir ellos de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oremos. Gran Espíritu Santo, vivifícanos esta palabra en esta noche, en este pequeño drama, que veamos esta escena cobrar vida nuevamente, y al hacerlo recibamos fe de que Dios aún vive, y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, su amado Hijo, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento. Nuestro tema esta noche es, Dios tiene un cordero provisto. Y ahora esta mañana la pasamos de maravilla, viendo a Jesús cuando entró a Jericó. Vimos que había un individuo bajito allí llamado Zaqueo. Él se subió a un árbol de sicómoro y se camufló, por cuanto no creía que Jesús era un profeta. Pero su esposa era una discípula de Jesús, y ella había estado orando por él. Y cuando Jesús pasaba allí mismo debajo del árbol, se detuvo, miró hacia arriba, y lo llamó por su nombre. Y dijo, baja, hoy voy a casa contigo. Y pensé que también sería algo bueno esta noche, mientras estamos aquí, que simplemente continuáramos con Jesús. Le pedimos a él esta mañana que nos acompañara, y queríamos ir con él, y sencillamente continuemos con él por Jericó. Ahora, en esta noche nuestra escena comienza en el mismo lugar, de nuevo en Jericó. Y ahora Jesús está en la casa de Zaqueo comiendo su cena. Y es un día frío de octubre, y aún es temprano en la mañana, y el viento baja de la montaña. Arriba en Judea hace mucho frío, temprano en la mañana, especialmente en ese tiempo del año. Y en ese tiempo el país, aún como en el antiguo país hoy, está lleno de mendigos. Se colocan en las esquinas y mendigan. Yo, aún lo hacen en esos países. Las calles están llenas de mendigos. La India y África y muchos lugares Aún tienen a los mendigos, cojos, mancos, ciegos, paralíticos, y a veces las personas no se pueden ganar el sustento ellos mismos. Solo mendigan, y a veces se sientan allí y mueren de hambre. Yo, en la India, recorrí las calles con un poco de dinero que estas personas me habían dado, y lo cambié de dólares a rupias, y queriendo repartirlo, pues tuvieron que llamar al ejército para que me sacara de la calle. Vinieron en estampida sobre mí. Había mujercitas pobres tendidas aquí, muriendo de hambre, y un bebé pequeño, y pasó tanta hambre que era solo piel sobre los huesos, y se le podía ver las uniones del cráneo, y me pasaban el bebé, queriendo que uno se lo llevara para que no muriera. Si no recibe este, entonces, ¿qué pasa con ese? ¿Y este? ¿Qué pasa con...? Oh, vaya, es... Uno, si ustedes vieran que lo que nosotros recogemos del bote de la basura aquí, casi que alimentaría a esa gente. Ustedes no saben lo rico que es este país hasta que ven al resto del mundo muriéndose de hambre. Y está lleno de mendigos. Y en este día donde comienza nuestra escena, había un... Vemos que todos estos mendigos bajaban normalmente a Jericó, a la puerta norte, que bajaban de Jerusalén. Jericó no era una ciudad muy rica, pero Jerusalén, ese gran lugar con su estilo propio, un lugar famoso por el templo, y los ricos todos se mudaban a Jerusalén, pues era una gran ciudad glamorosa. Y la gente que venía de allí era adinerada. Y los mercaderes y demás, cuando entraban en el día, estos mendigos tenían sus puestos. Es una ley no escrita. Ellos sabían exactamente dónde cada uno se acostaría para su mendigar su pan, sus limosnas. Y ellos tenían que llegar allí temprano, para cuando entraban los mercaderes. Que tal vez el hombre solo ayudaba a un mendigo por día. Tenía una moneda que él metía en el bolsillo antes de salir. Y desde luego, en ese tiempo Roma gobernaba a Palestina. Y la moneda era el denario romano. Y así que ellos tenían una pequeña moneda. Él tal vez se la arrojaba al primer mendigo. Y no había más para ese día. Él no tenía suficiente para darle a cada mendigo. Por tanto, el que lo encontraba primero, desde luego, recibía la moneda. Así que ellos tenían sus lugares afuera de las puertas, antes de que la gente aún entrara a la ciudad, los turistas y demás. Y ellos se acostaban especialmente en esa puerta del norte, recibiendo a los turistas que venían bajando de allá.
As we see this morning that we're talking about, the sun beginning to rise up now about...
Y viendo esta mañana de la que hablamos, el sol ahora comenzaba a salir como a las 9. Había un mendigo ciego que llegó un poco tarde. Había pasado una mala noche. Él estaba ciego. Estaba ciego desde que era un niño. Y él había llegado tarde. No durmió demasiado esa mañana, pues toda la noche había soñado que podía ver otra vez. Y había dado vueltas en su cama y podía ver. Él pensó que podía ver. Y despertó con esta decepción de que no podía ver. En realidad, solo había sido un sueño. Y él había ido a su puesto. Y cuando llegó, ahora, esto es un drama para llegar a mi punto. No había nadie allí. Algo extraño había sucedido. Eran solo como las 9:30 o 10 y ya no había mendigos allí. Normalmente toda persona estaba en su puesto. Él no sabía lo que había ocurrido en la ciudad, lo cual vimos en nuestro desayuno de esta mañana, y de lo cual hablamos. Jesús había entrado por la puerta y había ido a la ciudad, y muchas personas habían venido para averiguar de qué se trataba, y los mendigos habían ido. Y él no sabía esto al haber llegado tarde. Pues podemos verlo a medida que llama varios nombres. No había nadie allí. Estaba algo solitario. Él pensaba, bueno, los oficiales romanos tal vez lo sacaron del lugar o algo. Así que él no oyó a nadie. Entonces él hacía un poco de frío y él estaba andrajoso y su ropa estaba bastante gastada. Y palpó por allí hasta que encontró una roca bajo el sol que probablemente cayó de los muros cuando Dios derrumbó ese viejo muro en los días de Josué. Él se sentó sobre esta roca y quería recordar su sueño de la noche anterior. ¡Cuán real sería si en verdad pudiera ver! Pero él no podía ver. Estaba ciego. Y él comenzó a pensar en estas cosas. Y en su mente se remontó a la niñez. Saben, a mí me gusta hacer eso. Sentarme y pensar en cosas en el pasado. Cosas placenteras. Victorias que he visto al Señor ganar y esos tiempos. Y Bartimeo, como lo conocemos de nombre, soñando esa noche que recibió su vista, comenzó a pensar en lo real que sería si en verdad pudiera ver. Pensó, oh, he estado ciego tanto tiempo que no sé si sabría siquiera cómo desplazarme. Entonces comenzó a recordar muchos años atrás, cuando era un niño. Él jugaba allá en el cerro, la colina, queda en la orilla por donde baja el Jordán. Y allá abajo está el valle en el cual cultivan granos. Y él vivía en la colina del cerro, por decir, y él recordaba lo hermoso que era, y en la primavera, el observar las pequeñas flores a medida que crecían, y cómo recogía pequeños puñados de ellas, y se sentaba a mirar los hermosos cielos azules. ¿Saben? La ceguera es una cosa horrible. Cuando veo a un hombre ciego, siento pesar por él. Sin embargo, conozco una ceguera que es peor, la ceguera espiritual. Como Dios hizo al hombre para que lo visualizara a él, y ellos no pueden. Una vez, en el zoológico de Cincinnati, estaba por allá con mi hija pequeña, y soy un gran amante de la naturaleza, como ustedes saben, y vi que capturaron un águila, y la metieron en una jaula, y la pobre, oí un ruido, y tenía la pequeña Sara de la mano, y nos fuimos hacia la jaula. Y esta gran ave estaba allí con su cara toda ensangrentada, sin plumas por los golpes. Pensé, qué escena más lamentable. Ella bajó, caminó hacia atrás en la jaula, comenzó a correr y aquí venía, batiendo de nuevo sus alas para reventarse la cabeza contra el lado de la jaula, batiendo sus alas, queriendo salir de la jaula y perdiendo las plumas por los golpes. Pero estaba cautiva. Cayó de nuevo al suelo y permaneció allí, y sus ojos en blanco. Miró arriba y vio los cielos azules para lo cual ella nació. Pues es un ave celestial, ustedes saben. Pero vean, algún invento astuto del hombre la tenía metida en una jaula. Me paré allí mirándola. Pensé, daría lo que fuera si pudiera comprarla. Si yo pudiera comprarla, le daría la libertad. Diría, vete, amiga, eso te gustará. A mí también. Sé libre y remóntate allá. Perteneces allá arriba. Para eso naciste. Pensé, esa es la escena más triste que yo haya visto. Levanté a Sara, cargándola en mi brazo. Dije, cariño, esa es una de las peores escenas que tus ojos llegarán a ver. Me paré allí, reflexionando. Pensé, no, yo conozco una escena peor que esa. Miré allí en ese cerro. Esos hombres con una lata de cerveza en la mano. Las mujeres con pantalones puestos, con un cigarrillo, cuando realmente ellos nacieron para ser hijos e hijas de Dios. Y ahí están ellos, en la jaula del pecado, en donde Satanás los ha metido. Es triste, espiritualmente ciegos, enjaulados. Tal vez pertenecen a alguna iglesia, cantan en un coro, pero aún enjaulados, en pecado. Y Bartimeo trataba de recordar ese tiempo cuando era un niño, como a eso de las 2 de la tarde, su pequeña y hermosa madre judía lo llamaba. ¡Bartimeo! Casi podía oír su voz de nuevo mientras resonaba por las colinas, y él subía corriendo. Y ella salía al pórtico enfrente y sacaba la vieja silla de mecer y lo tomaba en sus brazos. Y recordaba cómo él miraba sus ojos bonitos y la linda madre que tenía, cómo ella solía mecerlo para que se durmiera en su siesta de la tarde, y cómo, al hacerlo, ella le contaba historias. Historias de su pueblo y de los grandes y poderosos profetas de Dios que habían estado entre ellos. Y cuánto le encantaba a él eso. Le encantaba oírlo. Es una pena que las madres sienten a sus hijos frente a algún programa de televisión, algún escándalo de Hollywood, en lugar de hacer eso mismo, contarles historias de la Biblia. Pero ella era una madre hebrea genuina, le contaba historias al pequeño. Ya decía, le contaba de Dios que envió al gran poderoso Moisés, cuando ellos eran esclavos, allá en Egipto. Dios le había prometido al padre Abraham que él los liberaría. Y él le apareció a un gran profeta que Dios levantó entre ellos llamado Moisés. Y él vino en forma de una columna de fuego y envió a Moisés a Egipto y que con grandes señales poderosas y maravillas él los sacó. ¿Y cómo en el desierto, sin pan ni nada que comer? Ellos aún caminaron en la línea de obediencia, y Dios hizo llover pan del cielo. Y puedo oír al pequeño Bartimeo decir, «Madre, un momento, Dios debe tener a todos sus ángeles trabajando allá arriba, y tiene grandes hornos por todos los cielos, y los ángeles trabajando más horas, preparando el pan y sacándolo en el...» No, cariño, eres muy pequeño para entender. Mira, Jehová no necesita hacer eso. Jehová no necesita hornos. Él es un creador. Él solo habla eso y así sucede. Entonces, ¿qué diremos nosotros de Jesús? Cuando lo vimos a Él hacer eso mismo, Él tiene que tener algo de Dios. Él debe tener algún parentesco con Jehová. Hoy, alguien quiere hacerlo a él solo un profeta, o un hombre común, o un filósofo, un buen maestro. Él no era nada menos que Dios manifestado en carne. Allí, ella le hablaba y le contaba de cómo fue cruzar el gran desierto, que solo quedaba más allá del Jordán, y cómo en la primavera, en el mes de abril, cuando la nieve se derretía, arriba en Judea, y todas las aguas de la montaña bajaban, pues todo el Jordán se llenaba de agua, esas grandes aguas retenidas en los fondos del río. Parecía como que Jehová era un mal guía, trayendo a su pueblo en la época de la inundación de los ríos, en su peor momento. ¿Cómo podrían ellos construir un puente para cruzar? Y el pequeño Josué, o el pequeño, no Josué, pero el pequeño Bartimeo tal vez diría, «Mamá, ¿cómo lo hizo él?» Dijo, «Cariño, recuerda, Jehová aún es el Creador. Él solo habló y él, a Dios le gusta que las cosas estén en un, bueno, es un enredo, y mostrarse como Dios». En plena primavera, cuando en verano es probable que se pudiera cruzar el Jordán fácilmente allí. Hay un vado cerca de la ciudad. Lo sabemos por los espías que cruzaron y llegaron allí. No obstante, Dios permitió que todos los valles se llenaran de agua. Y entonces, Él vino e hizo bajar su gran poder del cielo y secó un camino para que cruzaran. Allí, más abajo, estaban las rocas, donde Josué hizo que ellos las amontonaran como memorial a Jehová, mostrando cómo fue cuidado su pueblo. Y él, otra que él, a él le gustaba mucho, era la de la mujer sunamita, la recordaba. Y su madre le contaba la historia de la sunamita y del gran profeta Elías en su día, y de cómo esta mujer fue amable con este profeta, aunque ella no era exactamente una israelita, era una sunamita. Así que ella creía que Elías era un gran profeta del Señor. Entonces cuando un día ella le dijo a su marido, construyámosle un cuartito al lado de nuestra casa y mostremos de amabilidad, porque él es un gran hombre. Y cómo ese cierto día, cuando Elías y Giesi, su siervo, vinieron y vieron toda esta amabilidad, él le dijo a Giesi, entra ahí y pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Le hablo al rey o al general del ejército? Ella dijo, no, yo solo habito entre mi pueblo. Está bien. Pero Giesi dijo, ella es estéril, es de edad, su marido es viejo y no tienen hijos. Y dijo, y Elías debió haber visto una visión. Él dijo, ve, dile, así dice el Señor. Ella tendrá un niño. Y en 9 meses, el niño vino. Años, él estaba con su padre en el campo, en la cosecha, y debía haber sufrido una insolación. Él lloraba, mi cabeza, y el padre lo envió a la casa. La madre lo tuvo sobre sus rodillas y lo meció, y tal vez le dio todos los remedios que había para darle. El niño empeoró, hasta que finalmente, como al mediodía, murió. Y esa madrecita no iba a ser derrotada. Cuando el padre entró y todos los vecinos entraron, y ellos gemían y gritaban, el pequeño estaba muerto. Pero ella aún tenía fe en este profeta, un profeta hebreo. Ella, una gentil. Ella dijo, enalbárdame una mula, y no te detengas, sino que déjame ir a esa cueva donde vive este profeta, allá en el Monte Carmelo. Y su marido dijo, no es luna nueva, ni día de reposo, y él no estará allí. Ella dijo, todo estará bien. Dijo, Ve. Y cuando Elías la vio que venía, él con Giesi salieron de la cueva y la vieron parados allá. Y aquí venía ella. Él dijo, aquí viene la tsunamita y está en amargura. Pero Dios lo ha encubierto a mi corazón. ¿Saben? Dios no les dice todo a sus profetas, solo lo que quiere que sepan. Así que él miró y dijo, ella está, dijo, ve a recibirla y dile, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Y esta es la parte que a mí también me gusta. Cuando Giesi la recibió, le dijo, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Ella dijo, todo está bien. Un bebé postrado muerto, un marido gritando, su corazón derramando lágrimas. Sin embargo, todo está bien. Ella había llegado ante el hombre que podía hablarle y bendecirla. Y ella había tenido el bebé. Ciertamente Dios le revelaría por qué él se lo llevó. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ella quería saber por qué. Y entonces ella vino y cayó a los pies de Elías. Y Giesi la levantó de un tirón. Eso no era correcto allí con su maestro. Y ella reveló lo que andaba mal. Y Elías fue y resucitó al niño, poniendo su cuerpo sobre el pequeño. Y, de hecho, quiero que ustedes se fijen en la fe de la madre. Ella acostó al bebé sobre la cama en la que se había acostado Elías. Quiero que ustedes, quiero aclarar aquí la idea de Pablo. A mi manera de pensar. Saben, Pablo ponía paños sobre los enfermos y afligidos, y delantales. Yo no creo que Pablo no haya sido escritural. Yo creo que aquí es de donde Pablo lo tomó. ¿Recuerdan ustedes lo primero que Elías le dijo a Giesi? Toma mi báculo y ve y ponlo sobre el bebé. Sabía que todo lo que él tocaba era bendecido. Así que, recuerden, Pablo no oró sobre los paños. Ellos solo tomaron de su cuerpo. Era por la fe de la gente. Entonces, ¿ven ustedes? Él dijo, toma mi báculo y si alguien te saluda, no respondas el saludo. Ponlo sobre el bebé. Pero la fe de la mujer no estaba en el báculo, estaba en el profeta. Y ella dijo, no te dejaré hasta que vive tu alma. Yo no te dejaré. Entonces Elías, para librarse de ella, tuvo que ir con ella. Entonces entró y tendió su cuerpo sobre el pequeño bebé muerto. Y este estornudó 7 veces y cobró vida. Vaya, qué gran historia era para este pequeño Bartimeo, cuando él era niño. ¿Cuánto le gustaba a él esa pequeña historia? Porque era la resurrección de un niño. Esa era una de sus favoritas. Pero eso fue en días pasados, le dice ahora el sacerdote. Ah, esos eran días cuando Israel tuvo grandes hombres poderosos, grandes profetas poderosos caminando en la tierra. Pero el sacerdote dijo, ¿sabes? Jehová ya no necesita profetas. No solo los sacerdotes lo dicen, pero ya lo decían allá. Jehová no necesita profetas más. Él nos dio la ley y nosotros construimos una iglesia, el templo, y no necesitamos más. Y es casi igual como lo creen hoy. Pero Jehová aún permanece, Jehová, y Él no puede cambiar su manera. Él es Dios y no cambia. Ahora, creyeron que eso era todo lo que ellos necesitaban. Y estando sentado allí, soñando despierto como era, pensándolo, con sus ojos ciegos puestos hacia el cálido sol, de repente oye el sonido de las patas de una mulita que venía sobre el camino pedregoso, bajando por el adoquinado de Jerusalén, que entraba. Mientras, y él escuchaba atentamente, y alguien con pies en sandalias corría frente a la pequeña mula. Y él supo que seguramente era un hombre rico, porque viajaba sobre una mula, y también tenía un siervo que llevaba la mula. Entonces se pone de pie, sabiendo que él tenía que conseguir dinero para vivir. Entonces se levanta y se envuelve en el manto, y un pequeño manto harapiento, y corre hacia la calle y dice, quisiera una limosna. Llegué tarde esta mañana. ¿Me da usted una limosna, por favor? Estoy ciego. Y oímos en una voz muy áspera decir, quítate, mendigo. Soy el siervo de Jehová. Soy un sacerdote. Vengo de Jerusalén, enviado por la asociación para detener esa reunión de sanidad que tendrán acá esta mañana en Jericó. Tengo que reunirme con los hermanos acá y ver que ese asunto no siga, que cautive a la gente. Hay un profeta falso en la tierra, ¿ves? Vamos a... Oímos que él estará en Jericó esta mañana y voy camino allá. Quítate de mi camino, el sacerdote. Bueno, sirviente, sigue tu camino. Y la pequeña mula trotó de nuevo. Entonces el mendigo a tientas regresa hasta que encuentra la roca. Se sienta. Él continuó soñando. Y al comenzar a recordar, allá en ese caminito donde yo estaba parado, no hace mucho, el gran y poderoso profeta Elías y Eliseo venían hombro a hombro, caminando por ese mismo camino, tomados de los brazos, bajando al Jordán. Y el Jordán se abriría una vez más. Y del otro lado, para este viejo profeta cansado, Elías, había un carro de fuego y caballos de fuego amarrados de una rama allá para llevarlo a casa. Y él debía ver, este joven Elías, Eliseo, miraría atrás y vería el ministerio delante de él, lo que le esperaba. Él tenía que mantener sus ojos en este profeta. Y me imagino que Bartimeo dijo, si yo solo hubiera podido vivir en ese día y estar sentado aquí, yo hubiera corrido a esos profetas, postrándome de rostro y dicho, oh, profeta de Dios, ora por mí y Jehová me devolverá la vista. Pero el sacerdote dice, eso ya no existe tal cosa. Nosotros no tenemos eso. Jehová ya no sana con su poder. Tenemos médicos y cosas que lo hacen. Y nosotros ya no necesitamos eso. Así que Jehová nos sana. Eso fue para un día pasado. Nosotros solo cumplimos la ley. Y nos enfermamos y morimos y nos vamos al cielo. Y es todo. Eso es todo lo que necesitamos. Luego, mientras pensaba, entonces recordó. Ni siquiera a 457 metros de donde él estaba sentado, después de que Israel había cruzado y acampado, y todo estaba en orden, todas las tiendas en sus lugares, esperando las órdenes para marchar a Jericó. Y pues probablemente la misma roca en la que él estaba sentado fue una que Jehová hizo volar de los muros. Y dijo, solo pensarlo, no hace mucho el poderoso guerrero Josué, el poderoso gran siervo de Dios, cruzó el río en la primavera, levantando las tiendas directamente frente al enemigo. Un día, mientras estudiaba su estrategia para el ataque a Jericó, una tarde mientras caminaba, una mañana, me estudió las puertas y lo grande que era eso. Ellos podían hacer carreras de carruajes allí encima, varios caballos, lado a lado, sobre la puerta. ¿Cómo lo miraba Josué? Él vio a alguien de pie junto al muro. Y parado allí había un hombre con su espada desenvainada. Josué sacó su espada y fue a enfrentarlo. Josué gritó, dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él dijo, no, soy el príncipe del ejército de Jehová. El poderoso Josué arrojó su espada a tierra y se quitó el yelmo y cayó a sus pies. El ciego Bartimeo pensaba, eso no fue a más de 457 metros de donde ahora mismo estoy sentado, donde el poderoso ejército de Jehová, el príncipe del ejército, que Josué se postró a sus pies. No, si yo solo hubiera estado allá en esas tiendas, ciego allá, le hubiera pedido al poderoso príncipe del ejército de Jehová que me concediera la vista, y él lo hubiera hecho. Sin saber que ese mismo príncipe estaba a menos de 91 metros de él. Así fallamos nosotros esta noche. Queremos poner toda la gloria y a Cristo por allá en otra edad. La Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está igual aquí en este edificio esta noche como cuando Él caminó en Galilea o Jerusalén. Ese gran príncipe salía de la casa de Zaqueo y la gente le esperaba afuera. En unos minutos, él oye un ruido y entre ese ruido, voces. Una que dice, Hosanna al profeta que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el profeta de Galilea, el siervo de Jehová. Otras decían, no reciban a tal persona, no vamos a tolerar nada de eso aquí en esta ciudad. Y a medida que pasaban, pues algunos le lanzaban fruta podrida a él, mientras que pasaba por la puerta. Y él nunca había oído algo así. Entonces dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo este alboroto? ¿Qué está sucediendo por aquí? Y la gente empujando. Después de un rato, él oyó la voz de ese mismo sacerdote que iba a convencer a la asociación que no tuvieran la reunión. Le oyó decir, me dicen que tú resucitas a los muertos, pues tenemos todo un cementerio lleno de ellos por acá en la colina. Queremos ver que subas y resucites a algunos para nosotros. Pero, ¿saben? Él iba a Jerusalén, subiendo para ser crucificado. Todos los pecados del mundo estaban sobre él. Él iba a Jerusalén para ser ofrecido como sacrificio. Y ellos se mofaron y se burlaron de él. Algunos lo bendecían y otros lo maldecían, así como los hay en prácticamente toda reunión donde está él. Algunos están a favor de él, otros en contra. Pero parece que él no le perturbó. Él estaba enfocado en terminar su carrera. Y él camina adelante firmemente mientras avanza, con la mirada en Jerusalén. Y 12 hombrecitos lo rodeaban a él, controlando las multitudes, y algunos queriendo tocarlo, y otros gritaban y se burlaban de él y demás. Y la multitud como que atropelló al anciano ciego, que tenemos como nuestro personaje en esta noche, y lo empujaron al suelo. Y vamos a pensar qué pasó una amable señorita joven. Tal vez haya sido una hermana de Rebeca en nuestra historia de esta mañana, o que era una creyente en Cristo. Y ella los vio cómo empujaban allí al anciano, viendo que él era, no eran amables con él. Pero ella, al ser una creyente en Jesús, eso la hizo amable. Siempre lo hace. Hace que sean considerados con los ancianos y aquellos en necesidad. Y el anciano había sido empujado al suelo. Y ella se inclinó para levantarlo. Ella, tal vez, le haya dicho algo así. Jovencita, sé por su voz que usted es una jovencita. Sí, lo soy. ¿Podría levantarse, anciano? Yo creo que lo pueden lastimar. Él dijo, ¿por qué toda la algarabía? ¿Por qué todo tan confuso? Esta confusión acá, ¿por qué todo esto? Bueno, dijo ella, ¿no he entendido que Jesús de Nazaret, el hijo de David, está en la ciudad? Ese es el que está pasando, el profeta de Galilea. ¿Me quiere decir que usted no lo sabe? No, yo no he oído de él. Bueno, permítame decirle lo que ocurrió esta mañana en la ciudad. ¿Conoce usted a Zaqueo, el hombre del restaurante? Sí. Él siempre ha sido un poco crítico. Su esposa era una creyente. Y esta mañana Zaqueo, en un árbol, para poder ver pasar a Jesús. Y todos sabemos que él es el profeta. Y cuando él pasó, se detuvo y miró arriba y llamó a Zaqueo por su nombre. Esto no había sucedido antes en Jericó. El pobre mendigo se iluminó. Dijo, entonces, ese es el cumplimiento de Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, como Moisés te levantará Jehová tu Dios. Ese debe ser él. Si es él, ¿dónde está ahora? Él está como a 91 metros por la carretera. Ya lo habría pasado, pensó él. Entonces comenzó a clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, oh Hijo de David. Mientras pasas, ten misericordia. Ahora, físicamente, tal vez él no haya oído su voz por toda la conmoción. Algunos lo adoraban, y algunos lo bendecían, y algunos lo maldecían. Y por la conmoción, tal vez él no lo haya oído a él. Pero él era la palabra. Y cuando un alma está clamando, como esa mujer con el flujo de sangre que tocó su manto, la Biblia dice, él se detuvo. Eso lo detuvo. Piénsenlo. Solo piénsenlo. Que el clamor de ese único ciego, un pobre mendigo insignificante, y él llevando los pecados del mundo y con esa carga encima, caminó a Jerusalén para hacer la expiación por el pecado. Sin embargo, el clamor de un alma humana hizo que él se detuviera y quedara quieto. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Un llamado esta noche lo traerá a Él a la escena, así como lo hizo allá. Él aún sigue siendo el mismo. Recuerdo una noche que venía de Dallas, Texas. Sucedió hace unos años. Y quedé sin vuelo en Memphis. Y me alojaron allá en ese hotel famoso, las aerolíneas, el Hotel Peabody. Y dijeron que me llamarían a la mañana siguiente, a la hora para subir a la limusina para regresar al avión. Yo había dormido bien esa noche. Me levanté a la mañana siguiente. Había escrito unas cartas. Me dirigí al correo postal para despacharlas. Salí y me dirigí allá por la calle. Y de repente sentí algo que dijo, detente y regresa. Bueno, ustedes saben cómo las personas tienen ideas. Y pensé, eso es lo que probablemente fue. Avancé un poco y eso volvió a decir, detente y regresa. Bueno, yo llegué a una esquina. Había un policía irlandés muy corpulento en la esquina. Y yo no quería. Estaba mirando carretes de pesca y cosas así en una ventana. Y tal vez parado allí demasiado tiempo, él quizás haya sospechado algo. Que yo quería llevarme uno de sus carretes. Entonces solo me di la vuelta y comencé a caminar de regreso. Y caminando de regreso más y más rápido, pues pasé por el hotel y me dirigí hacia el río, allá lejos. No sé, me supongo que pudiera encontrar el lugar esta noche. Pensé si hace tarde, pero algo, ¿creen ustedes en ser guiados por Dios? Mientras iba por allí, yo, se hacía tarde, y yo sabía que tenía que darme prisa, pero algo me repetía, sigue. Y cuando ya casi me era demasiado tarde para regresar y abordar mi avión, pensé, bueno, yo debo seguir este sentir. Y sucedió que estaba cantando este cantito. Acababa de tener una reunión con ustedes pentecostales sobre reunidos en el aposento alto, orando todos en su nombre. Fueron bautizados del Espíritu Santo y el poder para servir bajó. ¿Han oído ese canto? Y me gozo en decir que soy de Él. Trataba de repetirlo, decía, hermano, ven y busca esta bendición que te limpiará el corazón del pecado. Y mientras iba por la calle, miré y allí estaba una típica tía Jemima recargada sobre un pequeño cerco de una casita allí de gente de color, una cabañita pintada con agua con cal, recargada sobre el cerco. Ella tenía una camiseta de hombre envuelta en la cabeza. Y solo dejé de cantar y comencé a caminar de largo. No sabía dónde iba. Él solo dijo, sigue, él solo sigue caminando. Y entonces cuando me acerqué a ella, vi que sonreía. Y la miré y volteé el rostro y continué caminando. Ella dijo, buenos días, párroco. Pues en el sur, párroco significa ministro. Y yo dije, buenos días, tía. Miré atrás y pensé, ¿cómo supo ella que yo era un párroco? Y yo no llevaba una Biblia ni nada. Regresé. Le dije, ¿cómo sabía usted que yo era un párroco? Ella dijo, yo sabía que usted venía. Y dije, me parece extraño. Y ella dijo, ¿ha leído usted en la Biblia acerca de la mujer tsunamita? Dije, oh, sí, señora. Dijo ella, ¿sabe? Ella no era estéril, no podía tener hijos. Dije, sí, señora, recuerdo la historia. Dijo, y ella se lo prometió al Señor, y ella iba a criar a ese bebé para el Señor, por supuesto. Y dijo, ¿sabe? Yo era esa clase de mujer. Dijo, yo no podía tener hijos, mi esposo y yo. Y dijo, le prometí al Señor que si me daba un bebé, que yo lo criaría para él. Dijo, él me dio el bebé. Y ella dijo, hice lo mejor que pude para criar a ese niño para que sirviera al Señor. Dijo, pero sabe. Dijo ella, él anduvo en mala compañía y contrajo una enfermedad en su cuerpo. Y dijo, el médico le ha aplicado todas las inyecciones que ha podido ponerle. Y eso ya está en él. Dijo, su sangre está sobre 4. Es una enfermedad social, sífilis. Y luego dijo, parte de la sangre se le devuelve al corazón. Su corazón está agujerado. Y dijo, él está acostado allí, inconsciente. Y dijo, un médico estuvo aquí hace 2 días y dijo, él ya no va a despertar, él morirá. Y dijo, simplemente, no soporto ver a mi bebé morir así. Y dijo, entonces yo lloré toda la noche. Señor, si te lo vas a llevar, tú me lo diste, pero yo quiero oírlo, a él decir que es salvo, para así saber que lo volveré a encontrar. Y dijo, yo oré e hice esa oración como se menciona de la mujer tsunamita. Y dijo, Me dormí y tuve un sueño, dijo ella. Y le dije al Señor, dije, tú me diste el bebé. Y dijo, yo era como la mujer tsunamita. Pero, ¿dónde está tu profeta? Y dijo, él dijo, mira, aquí viene. Y yo vi a un hombre con su sombrerito, de medio lado, sobre su cabeza, con ese traje gris que venía por la calle. Y dijo, eso fue como a las 4 esta mañana. Ya dijo, estoy parada aquí desde entonces. Él aún es Dios. Responde en ambos lados. Le dije, mi nombre es Branham. Lloro por los enfermos. ¿Habrá oído usted de mi ministerio? Ella dijo, no, señor párroco, Branham. No, he oído de usted. Y dijo ella, ¿por qué no entra? Y cuando fui a abrir el portón, tenía allí un pequeño cerco viejo. Y el portón tenía allí la punta de un arado como contrapeso, como allá en Arkansas. Pues solo quedaba allí al otro lado del río, para que ustedes sepan cómo era allá. Entonces abrí ese portón y entré. Y cuando entré a ese hogar, estaba en palacios de reyes, de 3 o 4 reyes distintos, el rey de Inglaterra, el rey Gustav de Suecia, en muchos lugares. Donde entré, lloré con ellos. Y he estado en algunos de los hogares más finos, me supongo, de Hollywood. Pero nunca he sido mejor recibido que en ese. Solo era una habitación sencilla, 2 habitaciones, una cocinita en la parte de atrás, un pequeño cuarto aquí con una pequeña cama de tubos. No había carteleras en la pared, pero había un letrero allí. Decía, Dios bendiga nuestro hogar. Miré postrado allí y era un muchacho negro corpulento. Parecía tener como 18 años, un muchacho grande y fuerte, de apariencia saludable. Y él tenía la sábana en su mano y hacía, Y dije, ¿qué le sucede? Ella dijo, él piensa que está perdido en un mar oscuro y dice, repite que está perdido en el mar y que no encuentra el camino. Él piensa que está en una barca remando. Dijo, él tiene 2 o 3 días haciéndolo. Y dijo, yo simplemente no puedo dejarlo morir así. Dijo, ¿podría orar por él? Le dije, sí, señora. Comencé a hablar de sanidad. Ella no estaba interesada. Ella quería oírlo a él decir que era salvo. Ese era todo su interés, que él fuera salvo. Y yo dije, ella caminó hacia él y lo tomó de la cabeza y lo corrió para atrás. Lo besó en la mejilla y dijo, Dios bendiga el bebé de mamá. Yo parado allí mirando eso y pensé, sí, sí, eso es. No importa cuánta desgracia él haya traído a la familia, lo distante que esté, no importa el problema en que se encuentre, él sigue siendo el bebé de mamá. Y pensé, la Biblia dice, una madre puede olvidar a su bebé que amamantó, pero yo no te puedo olvidar a ti. Tú eres, cuánto amor. Nuestros nombres están esculpidos en las palmas de mi mano. Ella lo besó, nos arrodillamos, me senté al pie de la cama. Puse mis manos sobre sus pies, estaban calientes, pegajosos. Y yo dije, tía, ¿ora usted primero? Y amigo mío, supe que ella había hablado antes con él. Oh, la oración que ella hizo a Dios. Luego dijo ella, ¿ora usted? Y dije, sí, señora. Yo dije, Padre Celestial, me he retrasado por lo menos 1 hora del avión. Tú me dijiste que viniera hacia acá y que continuara viniendo. Y luego, no sé si aquí es donde me querías o no, pero aquí es donde me he detenido. Si tú me has enviado para orar por este muchacho. Y para ese momento él dijo, oh, mamá. Ella dijo, ¿qué quiere el bebé de mamá? Yo, está entrando luz en el cuarto. Como a los 5 minutos, él estaba sentado en la cama. Salí deprisa, me fui. Pensé, bueno, lo único que puedo hacer es conseguir un taxi, es todo. Y esperar un día o hasta cuando pueda conseguir otro avión. Pero cuando llegué a la puerta de embarque, con 2 horas y algo de retraso, escuché decir, último llamado para el vuelo, 67 para Louisville, Kentucky. ¿Qué? ¿Qué? La soberanía de Dios, ¿ven? La oración y fe de esa pobre mujer negra sin importancia aterrizó ese avión y lo retuvo allí. Él es el mismo Dios que pudo detenerse y voltear hacia ese mendigo ciego junto a los muros de Jericó. Él es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. La fe es lo que lo hace. Él quiere que usted lo crea. De hecho, como a los 2 años yo pasaba por allá en un tren de viaje regresando a Phoenix. Y saben, le cobran tanto a uno por esos emparedados. Normalmente procuro bajarme en alguna estación y conseguir hamburguesas. Una bolsa llena, que me dure hasta que baje. Les cobran 75 centavos por un pequeño emparedado, viejo, cortado tan delgado que solo tiene un lado. Y es terrible. Y yo me bajé en Memphis. Y si alguien ha estado en Memphis, saben cómo es que el tren llega allí a la plataforma giratoria. Salté de allí y corrí al puesto de hamburguesas. Oí a alguien decir, ¡hola, párroco Branham! Miré alrededor, allí estaba un maleterito parado allá, rostro en alto. Le dije, ¡hola, jovencito! Ya me regresaba. Dijo, ¡usted no me reconoce, ¿verdad? Yo dije, no, creo que no. Dijo, ¿sabe? Un día usted vino a mi casa. Dijo, mi mamá había estado allí parada y usted le dio unas palmaditas en la espalda, sudando. Le dije, no eres ese muchacho. Dijo, sí, yo soy. Dijo, sí, yo soy ese muchacho. Dijo, yo no solo estoy sano, sino que dijo, fui salvo también desde entonces. Así que eso sucedió.
Amazing grace.
Oh, sublime gracia. El mismo Dios al cual un mendigo ciego pudo detener. Una mujercita negra, sin importancia, pudo mantener en tierra un avión. Sus oraciones y fe en Dios. Ella estaba creyéndolo. Jesús se quedó quieto. El rostro de ese mendigo ciego lo detuvo inmediatamente. Me gustaría tener unas noches para predicar de ese tema. Y entonces Jesús se detuvo. Pero él, parado allí, dijo, tráiganlo aquí. Amén. Yo leí una historia acerca del ciego Bartimeo aquí hace un tiempo, cuando estudiaba historia de la Biblia. Probablemente sea una leyenda, pero decía que él siempre creyó en la sanidad. No importaba lo que decían los sacerdotes, él aún creía. Decía que él era un hombre casado, tenía esposa y una niña pequeña que nunca había llegado a ver. Ella como que tenía esa edad para ese momento, unos 16 años. Nunca la había visto. Dice que lo que él hacía para... ¿Saben? Es necesario que uno tenga algo que sea diferente del otro cuando se mendiga, o no podrá llamar la atención de la gente. En la India, ellos dejan que una mangosta mate una cobra y alguna otra cosa que puedan hacer para llamar la atención. Vi a un mono tomar un palo y golpear la pelota por la calle. Cualquier cosa para llamar la atención. Luego les dan dinero. Y decía que Bartimeo tenía 2 tortolitas que daban volteretas, como pequeñas, una sobre la otra. Y eso entretenía a la gente, a los turistas. Y ellos le daban dinero. Y decía que una noche su esposa se enfermó mucho y ellos trajeron al médico. El médico dijo, Bartimeo, no hay nada que yo pueda hacer. Yo no puedo detener esa fiebre. Y decía que él palpó allí por la pared y salió de la casa y dijo, Jehová, te amo, yo te creo, no tengo nada que pueda ofrecerte. Tengo 2 tortolitas aquí con las que me gano el sustento, pero si tan solo permites que mi amada esposa me acompañe para criar a mi hija, y estoy ciego y no puedo ver, si solo permites que mi esposa sane para que me ayude, te prometo que mañana haré un gran sacrificio. Llevaré mis tortolitas, un ofrecimiento como mi ofrenda. Bueno, dicen que su esposa estuvo bien y tomó las tórtolas y las ofreció. Un tiempo después, su niña enfermó. Ella también estaba al borde de la muerte. Así que, nuevamente, él salió a orar. Él dijo, Jehová, no me queda nada, pero tengo mi cordero. Y en aquellos días a los ciegos los guiaba un cordero, como el perro lo hace hoy. Eran entrenados para guiar a los ciegos. Y él tenía un cordero que lo guiaba hasta su puesto, donde él mendigaba. Él dijo, lo único que me queda, Jehová, es este cordero. Y dijo, si solo permites que mi niña viva, aunque nunca la he visto, pero qué gran consuelo es cuando le acaricio el cabello con mis manos. Y dijo, ella me ama y yo la amo. Y dijo, Jehová, si permites que ella viva, yo te daré mi cordero como sacrificio. Y su niña se recuperó. Y aquí estaba él camino al templo con el cordero. Y el sacerdote salió y se paró en el balcón y dijo, ciego Bartimeo, ¿para dónde vas en esta mañana? Él dijo, voy al templo a ofrecer este cordero como sacrificio.
Oh, he said, blind Bartimaeus,
Oh, dijo él, ciego Bartimeo, no puedes hacerlo. Dijo, te daré un dinero y ve al, a los establos y compra un cordero y ofrécelo. Él dijo, yo no le prometí a Dios un cordero, yo le prometí a Dios este cordero. Él dijo, pero ciego Bartimeo, no puedes dar ese cordero, pues ese cordero son tus ojos. Él dijo, si obedezco en mi promesa a Jehová, Él proveerá un cordero por mis ojos. Él lo hizo. En esta fría mañana de octubre, un cordero había sido provisto por los ojos del ciego Bartimeo. Dijo, tráiganlo aquí. Él puso sus manos sobre sus ojos y ese cordero provisto de Dios le abrió los ojos. Amigos, saben, se puede decir mucho más de esta historia, más acerca de él, camino a la crucifixión, pero lo haremos en algún momento más adelante. Saben ustedes que ese mismo cordero ha sido provisto esta noche por sus ojos también. Ese mismo cordero está aquí esta noche. Dios ha provisto. Él no tiene otro, jamás lo tendrá. Ese es el cordero provisto de Dios. ¿Lo creen ustedes? Miré mi reloj, ya estoy como a 20 minutos para las 10, y quería parar a las 9, salir a las 9 y media, a la hora de costumbre. Pero inclinemos nuestros rostros por un momento. Quiero todo ojo cerrado ahora y sus rostros inclinados. Sean muy reverentes por un momento. Oh, Jesús, mi hijo de David, clamó el mendigo, ten misericordia de mí. Y él no permanecía quieto. Él debía llamar su atención. ¿Y no creen ustedes que esta noche nuestro mismo clamor no lo traerá él de nuevo a la escena? Lo hizo allá. ¿Por qué no lo haría de nuevo? Ahora, mientras inclinan sus rostros y su corazón, quiero que le clamen a él, Jesús. No lo llamen a él Hijo de David, porque él no es Hijo de David para ustedes. Él es Señor.
Jesús, Señor, ten misericordia de mí.
Jesús, Señor, ten misericordia de mí. Abre mis ojos cegados. He oído a este ministro que nos acompaña en esta noche decir que tú prometiste manifestarte a la simiente de Abraham en los postreros días, así como lo hiciste con Abraham y su simiente de ese día. Tú lo prometiste, que tú eres la palabra. En las últimas noches, he notado cosas extrañas. Él dijo en San Juan, no sé, 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y la mujer tocó su manto y él supo cuál era su problema. Y fue por ella ejercer tanta fe. Pues creer que él era. Su fe en lo que ella había hecho, él la declaró sana. Dijo, tu fe te ha salvado. Un hombre ciego a la puerta de Jericó, igual, con un hombre en un árbol esta mañana, sus pecados le fueron perdonados. Abre mis ojos cegados, Cordero, para que yo pueda reconocer que estoy en su presencia, que Él está aquí. Tú has dicho, donde están dos o tres congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Abre mis ojos cegados y ten misericordia de mí, oh Cordero de Dios. Y mientras usted ora así, si hay alguna duda en su mente, ¿ha habido alguna duda en algo durante? Estamos al borde ahora de un gran servicio de sanidad. Si ha habido alguna duda al respecto, ¿por qué no le pide a él que le quite todas las escamas de los ojos para que usted pueda entender claramente?
He's giving his last sign to the church before he turns to the Jews. The Gentile bride is to be called.
Estas últimas noches he estado intentando de todo corazón que ustedes vean algo, que él está dando su última señal para la iglesia antes del regresar a los judíos. La novia gentil debe ser llamada.
Shout to the Lord, shout to the Lord, shout to the Lord, shout to the Lord.
Amén. Ahora, si entiendo correctamente, mientras ustedes oran, el Espíritu Santo hablando y después da la interpretación, es Dios extendiendo a ustedes una invitación. ¿A cuántos aquí les gustaría que el Cordero provisto de Dios les abra los ojos para que puedan verlo a Él aquí ahora presente? ¿Levantará usted la mano? Dirá, Dios, abre mis ojos cegados. Permite que el velo me sea levantado del corazón, Señor, para que yo pueda entender. Y ahora, ¿cómo se conocerá a Él? ¿Cómo lo conoceremos nosotros a Él? Por su naturaleza, lo que Él hace, sus obras. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, el pámpano produce el fruto, no la vid. La vid da energía a la rama, y si la rama alguna vez llega a producir, o una vid llega a producir una rama que tiene uvas, la próxima vid que sale, o la rama que sale de esa vid, tendrá uvas. Si la primera iglesia que vino de esa vid fue una iglesia pentecostal, con todos los dones, si eso realmente llega a producir otra rama, será seguida por otro libro que escriban de los hechos. Y así fue con ellos en los días de los apóstoles. Y la edad apostólica no ha terminado. Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y mientras que Dios esté llamando, la edad apostólica aún continúa, porque la promesa, esa promesa como fue hecha ya, es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Señor, abre nuestros ojos y permítenos ver ese Cordero provisto. Tú prometiste que, que te revelarías tú mismo en los postreros días como lo hiciste en Sodoma, cuando el Hijo del Hombre se estaba revelando. Oramos, Dios, que lo concedas ahora. Somos tus súbditos, Señor, y somos tus ramas. No somos dignos, no somos dignos de pedir nada. Pero si pensáramos en eso, entonces seríamos muy pequeños. Para nada serviríamos. Pero, Señor, cuando miro allá arriba y veo que hay un Cordero provisto por mí, hay un Cordero provisto, entonces Dios no me ve a mí. Él ve mi Cordero, y yo sé que no hay falla en ese Cordero. Ya ha sido aceptado. Ahora, Señor, permite que la palabra de Dios se manifieste entre nosotros en esta noche. Que la fe de este Bartimeo que se encuentra aquí, cada uno de ellos, y las mujeres con flujo de sangre, y lo que haya sido, y todo Simón, Pedro, y los otros que estén aquí necesitados, el Zaqueo que esté en el árbol, manifiéstate tú, Señor, por medio de carne humana. Permite que tu palabra se vivifique entre nosotros esta noche, para que sepamos y veamos que tú eres Dios. Y que todo ojo cegado sea abierto al entendimiento, Señor. Que cuando este gran servicio de sanidad comience, permite que cada uno de ellos sea sanado. Todos estos niños y personas en muletas y lo que sea que los aflija, con esos bastones blancos, que puedan salir caminando de aquí como el ciego Bartimeo. Él recibió su vista. Concédelo, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos orado. Y ahora en reverencia, ahora en silencio, crean. Ahora lo que yo, este pequeño drama, lo que es, o es la verdad, o no es la verdad. Y Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ¿cómo lo conocerá usted a Él? ¿Qué pasaría si ahora algún hombre saliera acá con una túnica y una barba y cabello como lo pintan a los artistas, con cicatrices en las manos y su rostro sangrando? Ese no sería Jesús. No, Él se sienta a la diestra de la majestad. Cuando Él venga, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Entonces, pero ¿cómo lo conocería usted a Él? Cualquier hipócrita se puede pintar así y actuar así, seguro. Pero usted, ¿cómo lo conocerá a Él? Es Él cuando usted ve su naturaleza, su palabra siendo manifestada y haciendo exactamente lo que ella siempre ha hecho. Entonces usted sabe que es Él. ¿Verdad que sí? Las obras que yo hago. Ahora, Vea, usted, permítase creerle ahora a Él. Venga, no permita que su mente se duerma, como dice la gente. No haga eso. Uno no viene a Dios a medias. Venga usted inteligentemente a Él, con su palabra. Usted trae la palabra por delante y dice, Señor, tú hiciste la promesa. Te he pedido que abras mis ojos. Permite esta noche que mi fe cause que el Señor Jesús se detenga. Él gire hacia mí y me diga como Él, como con la mujer hace muchos años. Y usted crea con todo su corazón. Ahora, hasta donde puedo ver en la audiencia, no veo una persona que conozca. Todos ustedes son desconocidos. Y a veces ustedes piensan que solo estas personas aquí enfrente lo reciben. No, por allá. No importa dónde usted se encuentra. Solo crea. No interesa. Donde sea en el edificio. Él sabe quién es usted y dónde está. Ahora vea si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si su fe puede detenerlo a Él como lo hizo la de Bartimeo. Es necesario que usted sea un mendigo. Usted no tiene que gritar como hizo Él. El grito no lo detuvo a Él. Eso no fue lo que Él oyó. Es la fe que lo detuvo a Él. Tu fe. Él no dijo, tu grito te ha salvado. Tu fe te ha salvado, ¿ven? Tu fe te ha salvado. Muy bien. Bendito sea el Señor. Me pregunto si ese ministro sentado allí, el hermano anciano que ha predicado por 65 años, me hace un favor. ¿Lo haría, Señor? Ponga las manos sobre esa mujer sentada al lado suyo y el problema cardíaco la dejará. Muy bien, eso es. ¿Lo cree usted, hermana? Muy bien, eso es todo. ¿Qué tocó ella? Yo no la he visto antes, pero sucedió. Si podéis creer. ¿Creen ustedes ahora? ¿Lo identifica eso a Él? ¿Han sido abiertos sus ojos? Entonces, mírenlo a Él. Él es maravilloso, poderoso, conquistador. No hay nada, credo, denominación, científico, ni nada que pueda detenerlo a Él. Él es Dios. Amén. Reto a cualquier persona aquí a que lo crea, que Él está ahora presente. ¿Cuántos han llegado a ver esa fotografía del ángel del Señor en el periódico? ¿Qué tienen en Washington? Él está de pie aquí, en esta plataforma ahora mismo. Correcto. Sé que Él está aquí. Yo lo sé. No soy un fanático. No estoy ni cerca de serlo. Les estoy diciendo la verdad escritural. Ustedes créanlo y vean lo que sucede. Aquí. Eso está aquí otra vez. Esta damita de color sentada allá, a la orilla, mirando alrededor. Realmente, ella está buscando un favor de Dios. Ella es ministro y está orando a Dios para que la ayude en su ministerio. ¿Es cierto eso, señora? Levante la mano si eso es cierto. Yo no la había visto antes. Es tan desconocida para mí como lo fue esa pequeña mujer de color allá en Tennessee aquella vez. Hay un hombre de color sentado allí mirándola a usted, regocijándose por eso. ¿Cree usted que soy el siervo de Dios, señor? ¿Cree? Esa mujer lo ha tocado. ¿Cómo lo hicieron ellos? Oiga, no desfallezca. No soy yo el que lo llama, sino Él que está llamándolo. Si usted lo cree de todo corazón, esa diabetes de azúcar lo dejará. ¿Lo cree usted? Amén. Muy bien, entonces usted puede recibirlo. Amén. Gloria al Señor. Eso es. ¿Qué tocó Él? En ningún momento me ha tocado a mí. Lo ha tocado a Él. Aquí. Aquí hay un muchacho, joven blanco, sentado aquí, mirándome. Tiene un deseo profundo en su corazón. Yo no lo conozco, pero usted está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Correcto. ¿Usted lo cree? Crea. Usted lo recibirá. ¿Lo cree usted, joven? Muy bien, puede recibirlo, si usted lo cree. Aquí hay una pequeña mujer, por acá atrás, está sufriendo. Es su brazo izquierdo. A ella se le fracturó, tiene un nudo, el brazo izquierdo. En su brazo derecho, ella tiene neuritis y reumatismo. A ella se le va a pasar. Señora Counsel, ¿cree usted con todo su corazón? ¿Crea usted que Dios va? Usted está sana. Jesucristo la sana. Yo no he visto a la mujer ni oído de ella en mi vida. Jehová sabe que es verdad. Amén. Aquí está una damita de color sentada aquí. Ella sufre de complicaciones, muchas cosas. Una, usted tiene problemas con sus ojos. No es porque tenga lentes, pero como sea, está perdiendo la vista. Usted tiene artritis. Si eso es cierto, mueva la mano. Usted sufre dolores en su pecho. ¿Es correcto? Mueva la mano. Usted tiene un problema estomacal. Si es correcto, mueva la mano. ¿Cree usted que Él la sanará? ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? Edna Gerald. Si usted lo cree con todo su corazón, créalo, y usted puede recibir su sanidad. Amén. ¿Creen ustedes que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Y esta mujer sentada aquí al final de la hilera, en la segunda fila aquí, mirándome directamente. Ya tiene problemas con sus pies. ¿Cree usted que Dios le sanará sus pies? Si cree, levante la mano. Yo no la conozco. Nunca la he visto. Y la señora sentada al lado de ella. Usted, mire en esta dirección, hermana. ¿Me cree usted que soy el siervo de Dios con todo su corazón? A usted la perturba una neuritis. Si eso es cierto, mueva la mano. Pero usted puede recibir su sanidad. La señora sentada al lado de ella. ¿Lo cree usted de todo corazón? Usted también está sufriendo. ¿Cree usted que Dios puede decirme su aflicción? Problema de riñón. Si es cierto, mueva la mano. La señora sentada junto a ella. ¿Cree usted? Usted sufre con un problema nervioso y con sus ojos. Si eso es cierto, mueva la mano. La señora sentada junto a ella. ¿Cree usted, hermana? Usted tiene una sombra. Usted tiene problema estomacal. Es cáncer del estómago. ¿Cree usted que Dios la ha sanado? Amén. ¿Creen ustedes? ¿Podrán ser abiertos sus ojos y creer que Él es el Hijo de Dios? Entonces, si creen, pónganse de pie y acéptenlo a Él. Y créanlo de todo corazón. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No me pases, oh tierno Salvador. Oye mi oración. Mientras otros, tú bendices. Responde a mi clamor. Tú, el torrente de todo mi consuelo, más que la vida para mí. ¿A quién tengo en la tierra aparte de ti o en el cielo, sino a ti? ¿Qué ha sucedido? Su fe como la del mendigo ciego lo ha llamado a él a la escena. Amén. ¿Lo creen ustedes? No, no hay necesidad de una línea de oración. ¿Cuántos creen de todas maneras que están sanos? Levanten la mano. Glorifíquenlo a Él. Amén. Ustedes están sanos. Jesucristo está en medio nuestro. El mismo que caminó por Jericó, que conocía a Zaqueo por nombre, que conocía a Bartimeo. El mismo Señor Jesús en forma del Espíritu Santo está aquí en esta noche, haciendo las mismas cosas que Él hizo, probando infaliblemente que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No permitan que credos y teologías y resfriados los asfixien. Ustedes están en la presencia de Jesucristo, quien se ha manifestado en medio de ustedes. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Amén. Acepten su sanidad. Digan, gloria al Señor. Yo la acepto. Entonces, cantémosle alabanzas a Él. Yo le amo. Yo le amo. ¿Le aman ustedes a Él? Porque Él a mí me amó. ¿Lo aman ustedes? Yo le amo. Adórenlo a Él ahora en su presencia. Ustedes saben que Él tiene que estar aquí. Le amo porque Él a mí me amó. Compró la salvación. También incluye la sanidad. Eso es parte de su salvación. ¿Dónde lo hace uno? En el Calvario, la cruz del Calvario. Todos nuestros corazones. Yo le amo. Yo le amo. Sean sinceros, adórenlo. Porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz.
No, ¿no le aman? Echen la mano de alguien y digan, gloria al Señor.
Si se aman entre ustedes, ustedes lo aman a Él. Dejen la vuelta y estrechen la mano a alguien. Digan, gloria al Señor, gloria al Señor. Nos da gusto estar aquí, hermano. Nos da gusto estar en la presencia del Señor Jesús. Amén, amén. Maravilloso. Oh, Pablo dijo, si canto, yo canto en el Espíritu. Adoremos en el Espíritu nuevamente. Cantemos en el Espíritu. Yo le amo. Yo le amo. Aleluya. Porque Él a mí me amó. La salvación allá en la cruz. Oh, ¿no lo aman a Él? ¿No es el maravilloso? Canten. Maravilloso, maravilloso, Cristo es para mí. Consejero, príncipe de paz, Dios poderoso es Él. O me salva, me guarda de pecado y de vergüenza. Maravilloso Redentor, alabado sea su nombre. Oh, maravilloso, maravilloso, Cristo es para mí. Consejero, príncipe de paz, Dios poderoso es Él. Me salva, me guarda de pecado y de vergüenza. Maravilloso Redentor, alabado sea su nombre. ¿Qué pudiera suceder ahora mismo en la presencia de Dios estando así? Una vez estaba perdido, pero ahora he sido hallado. Fui libre de condenación. Cristo da libertad y plena salvación. Me salva, me guarda de pecado y la vergüenza. Maravilloso Redentor, gloria a su nombre. Oh, sintámoslo al cantar. Maravilloso, maravilloso, Cristo es para mí. Consejero, príncipe de paz, Dios poderoso es Él. Me salva, me guarda de pecado y de vergüenza. Maravilloso Redentor, alabado sea su nombre. Oh, ¿no le hace eso algo a usted? Lo limpia por dentro. Compañerismo. Oh, qué delicia. Yo no cambiaría esto por todo el dinero que usted pudiera amontonar. ¿Y qué tanto más? Arrójelo todo. Pero a mí, deme a Jesús. Oh, vaya. Sí, Señor. Compañerismo. Oh, cuán dulce es caminar por este sendero del peregrino, apoyado del brazo eterno, sabiendo que Él está aquí. Oh, amor a primera vista. Algo en nosotros que clama. Oh, algo como un como quitar la tapa del pozo artesiano. El agua saliendo a chorros. Y entre más brota, más fría y fresca sale. Amén. Oh, Él es maravilloso, ¿no es así? Yo le amo. ¿Ustedes? Oh, vaya, ¿no se aman entre ustedes? Ahora, todos ustedes metodistas, denle la mano a los pentecostales. Y ustedes bautistas, y sean muy amistosos. Si ustedes no pueden hacerlo, ustedes no lo aman a Él. Correcto. Pues ellos lo aman a Él. Ustedes lo aman a Él. Él lo recibió a usted con sus peculiaridades. Lo hizo con el otro. Entonces estemos unánimes ahora. Oh, ¿no es Él maravilloso? Nosotros lo creemos de todo corazón. Oh, cantémoslo de nuevo. Este maravilloso himno antiguo de la iglesia. Yo le amo. Yo le amo. No me canso de decirlo porque Él a mí me amó. Él me amó a mí. Un pobre hijo miserable de un borracho. Deliberadamente ciego, amante del pecado en las alcantarillas. Y Él bajó por su gracia. Yo no tuve nada que ver en eso. Él me escogió a mí. Sí, ¿cómo puede ser? No puede una cizaña ser cambiada en trigo. Se requiere el poder de Dios. Amén. Yo le amo. Oh, me siento un poco religioso ahora mismo, personalmente. Yo me siento bien. Yo sé que Él está aquí. Es Él. Él lo prometió. Él está aquí entre nosotros. ¿Cuánto? Lo amo. Él es maravilloso. Lo hace sentir bien a uno. Saber que no hay que preguntarse si será así. Él está aquí, identificándose justamente en la palabra, como siempre lo ha hecho, haciéndolo Él, no algún credo, no alguna cosa mística, sino el Dios vivo mismo. ¿Cómo se dio a conocer Él mismo? No allá en Sodoma, pero con Abraham, y ahora a la simiente de Abraham, después de Él. Muestra que somos la simiente de Abraham. Amén. Oh, vaya, yo me siento muy bien ahora mismo.
Yo le amo.
Oh, qué lluvia de bendición.
Le amo porque Él.
Solo pensar, antes de que usted lo amara a Él, Él lo amó a usted. Señor Jesús, concede la sanidad de estas personas. Padre, que sean sanadas, cada una de ellas. En el nombre de Jesucristo oro, Señor, para tu gloria. Amén.
Ya en la cruz.
Oh, inclinemos ahora nuestros rostros dulcemente, en silencio. Saben, de todas formas somos hijos. Somos los hijos de Dios. ¿Han visto lo libre que es un hijo alrededor de su padre? Su padre está cuidándolo. ¿Ve? Vamos a tararearlo. Verlo a él parado aquí. La gran columna de fuego. Él dijo, yo vengo de Dios y a Dios regreso. Él fue el Logos que estuvo con Moisés en el desierto. La columna de fuego. Él murió en el Calvario, resucitó. Y cuando Saulo iba camino a Damasco, esa misma columna de fuego lo derribó al suelo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús. Él vino de Dios, Él regresó a Dios, siendo identificado que está con nosotros por prueba científica, por la prueba de la iglesia, por todo. Yo, produciendo lo mismo de Él, declarando su palabra, Él es el intérprete. Sería un momento maravilloso para que Él viniera ahora mismo, mirar alrededor y ver a todos ser cambiados, y que nos vamos. Él lo hará en algún momento. Ahora con nuestros rostros inclinados, suavemente. Recuerden, hay servicios en la mañana. Si usted es una visita aquí, no tiene iglesia. Estos pastores finos, ellos creen este mismo evangelio. No me tendrían aquí. Son bienvenidos a ir a sus iglesias. Tengan un buen servicio mañana y una buena noche de descanso esta noche. Y luego regresamos mañana en la tarde para el servicio de sanidad. Muy bien, Dios lo bendiga, hermano.